¿Qué es el hombre ante ese majestuoso y poderoso Dios? Quiero invitar que abramos nuestra Biblia en Salmo capítulo 8. Voy a volver a leer este mismo texto que he tomado también el domingo pasado. El verso 3 y 4, Salmo capítulo 8, verso 3 y verso 4 dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? O tal vez, ¿qué nos creemos nosotros? El domingo pasado nosotros hemos abordado y hemos tratado parte de esta pregunta, porque realmente esta pregunta contiene muchísimo y en ella incluso podemos incluir otras ciertas preguntas que debemos hacernos nosotros en nuestra vida, en nuestra corta vida que tenemos, porque nuestra vida es como una neblina, nuestra vida es como una flor, nuestra vida es como un sueño, nuestra vida es como un pensamiento que ella es tan corta. Y vale la pregunta eso. Y tiene tanto valor. ¿Qué somos nosotros? Y sobre todo ante ese poderoso Dios. David se hizo esa pregunta en ese momento. Él observó la naturaleza y dijo, ¿qué somos realmente nosotros? Y junto a esta pregunta, dos versículos de Efesios capítulo 5 que hemos escuchado en la palabra de introducción. En el verso 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, comprobando lo que es agradable al Señor. Si nosotros tomamos ahora esa pregunta de David y a la vez incluimos lo que dijo Pablo, digamos así, ¿qué es el hombre? Y una respuesta podríamos tener que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, siempre comprobar lo que es agradable al Señor. ¿No sería hermoso eso? Y creo que es sumamente importante, porque el hombre creado por Dios es una criatura racional. El hombre está dotado de inteligencia, de capacidad, para poder discernir claramente entre lo bueno y lo malo. El hombre está dotado de voluntad propia también. Y está dotado de libertad. Pero no debemos olvidar que el hombre también es un alma inmortal. Que todo, absolutamente todo, nuestros hechos, nuestras palabras, están registradas. Y un día debemos dar cuenta ante Dios. Eso no queremos dejar pasar por alto, sino que debemos reflexionar sobre esto. Y el hombre, el ser humano, cada individuo, la elección que él hace en esta vida, la hace para la eternidad. El ser humano elige dónde y con quién quiere pasar la eternidad. Por un lado es tan sencillo eso. Y por otro lado, cada uno de nosotros debemos esmerarnos para alcanzar la salvación y esa meta, si es que queremos ser salvos. Una libre actitud que el ser humano tiene ya la expresa el sabio Salomón. Si bien él se dirige a los jóvenes, pero yo creo que es válido para todas las personas cuando dice en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en tus días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Si lo leemos hasta aquí el versículo decimos, wow, tenemos total libertad y podemos hacer lo que a nosotros nos plazca. Pero el versículo continúa. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cada persona elige cómo desea vivir en este mundo. Si desea disfrutarlo o si desea sufrir bajo su propia elección. ¿Qué es el hombre? Si nosotros observamos en el mundo en general, podemos decir, el hombre a veces se cree dueño del mundo. Y esto nosotros podemos ver en todo el mundo, ya sea en el mundo político o en otros ámbitos. El hombre a veces tiende a querer tener esa potestad y se cree a veces el dueño del mundo y en muchos casos se excluye totalmente a Dios. No se tiene en cuenta a Dios. Ya lo dice el salmista en el Salmo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y nosotros vivimos en medio de una sociedad así, o en nuestros gobernantes, que no hay ni siquiera en los pensamientos de ellos algo de Dios, porque si no sería diferente también. Pero Dios es defensor de los que le siguen, de los que le sirven, los que le confían a Él, los que entregaron su corazón y su vida a Él. Y en medio de esta sociedad maligna y perversa que nos toca vivir, está Dios con nosotros. Y eso es algo que nos debe dar gozo y aliento de seguir adelante. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios es nuestro defensor. Si nosotros hacemos bien las cosas, podemos contar siempre con Dios. Es cierto que el justo debe lidiar, debe sufrir en muchos ámbitos por la altivez, por la soberbia de lo que tienen los hombres hacia su prójimo y por demostrar esa, a veces esa potestad, esa autoridad. Y muchas veces el cristiano debe padecer. Pero Dios no nos desampara. Otro salmo, Salmo 37, verso 28, porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus fieles. Siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Y es por eso que nos preguntamos hoy, ¿qué es el hombre ante ese majestuoso Dios? En muchos casos el hombre es un ser egoísta. Él piensa solamente para sí mismo, sin importar la vida de su prójimo, sin importar la vida de su semejante. Muchas veces cuánto daña a su prójimo, parece ser que no le importa y no le interesa con tal de llegar a su objetivo, con tal de llegar a lo que quiere y lo que desea. Y nos preguntamos otra vez, ¿qué es el hombre? Ante los ojos de Dios, ante ese majestuoso y poderoso Dios, ¿qué diferentes serían todos los ámbitos? Yo me refiero en todos los ámbitos, sea en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito de la iglesia, del pueblo de Dios, del denominado pueblo de Dios. ¿Qué diferente iba a ser en todos estos ámbitos y en el mundo en general, si se cumple ese segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Quién sabe cuál es el segundo y gran mandamiento en la ley de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y saben, si nosotros incluimos esto en nuestro texto de hoy, en nuestro tema de hoy, ¿qué es el hombre? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No iba a ser diferente el mundo? ¿No iba a ser diferente nuestra sociedad? Yo creo que sí. Es lamentable que el ser humano muchas veces se olvide y pasa por alto esos mandamientos de Dios, lo que Dios estableció, no un ser humano. Aquí no estamos hablando de lo que impone un ser humano, no, lo que impone la palabra de Dios. Tanto Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento lo leemos, Jesús lo mencionó en varias ocasiones. El apóstol Pablo también escribió estos, a los Gálatas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Fíjense qué importante es ese mandamiento cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que Pablo pudo decir toda la ley se cumple en esa una sola palabra, que es el amor. Y ahí nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué diferente serían también las acciones, el hablar, las intenciones de las personas si solo se pondrían en práctica Efesios 5:10? ¿Quién sabe qué dice en Efesios 5:10? Hemos escuchado hoy a la mañana ya. Comprobando lo que es agradable al Señor. En cada accionar, en cada intención que surja en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en un accionar que, porque sabemos, cada accionar pasa primeramente por nuestra mente y cada accionar nuestro debería ser comprobado, o cada pensamiento que nos lleva a actuar o las intenciones que nos llevan a actuar y cada actitud está involucrado en muchos casos con palabras. Si en todo esto nosotros aplicamos Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no creemos nosotros que sería todo diferente? Hasta en nuestra propia vida, en cada uno de nosotros. Es por eso yo quiero poner tanta hincapié en esto y quiero que lo tengamos en nuestra memoria, que memoricemos, comprobar. Si tengo que hacer algo, si tengo que decir algo, los planes que yo hago, los proyectos que yo hago, todo comprobar si Dios lo aprueba, si es agradable a Dios. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, no se aplica esto. Pero y a pesar de las aflicciones que nosotros como cristianos debemos padecer, debemos enfrentar, podemos disfrutar en esta vida de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre es tan pequeño ante los ojos de Dios. Dios es dueño del mundo. ¿Qué es el hombre en medio de todo lo que existe en el mundo? Todo lo que el hombre pudo lograr y lo logra hasta nuestro tiempo, no es otra cosa de lo que Dios le dio. No debemos olvidar que Dios le ha dotado de capacidad, de inteligencia al ser humano. Y todo lo que nosotros hemos logrado, lo es porque Dios así lo permitió. No porque nosotros tal vez éramos más inteligentes que otros. Dios nos dio las oportunidades y en definitiva Dios nos dio todo. ¿Quién nos da la fuerza para levantarnos todas las mañanas y ir a trabajar? Es Dios. ¿Quién es quien nos da la oportunidad de tener un trabajo y poder tener nuestros ingresos y con esto nuestro sustento diario? ¿Quién es? Es Dios. Y nosotros podríamos hacer una larga lista aquí y ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Actualmente vivimos en un mundo rodeado de tecnología y modernismo. Y esto es muchas veces donde el hombre se capta lo que él logró, lo que él hace, lo que él pudo hacer. Y ni siquiera toma en cuenta de que fue Dios el que le dio todo. Quiero decirte, todo lo que tú posees, lo que yo poseo, lo que nosotros tenemos, lo que tenemos puesto, lo que no vestimos, todo eso es porque Dios nos dio y Dios permite que nosotros podamos disfrutar de la vida. Y que Dios nos dé esa capacidad y de poder ver y decir, todo lo que yo tengo y hago en la vida es porque Dios así lo permite. Dios dice, mío es el mundo y su plenitud. Del Señor son la tierra y su plenitud. El Señor es el mundo y sus habitantes. Cuando nosotros leemos estos versículos y decimos, ¿dónde queda el lugar para el hombre? Y ahí volvemos a la pregunta de nuestro tema, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Dios es dueño del mundo de su plenitud, Dios es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Qué somos nosotros? Y en eso nosotros podemos ver lo que somos cuando asistimos a un velorio. Y ahí vemos lo que es el hombre y todo lo que ha logrado el hombre. ¿Y cuánto lleva junto? Nada. Absolutamente nada. Y es por eso que este tema a mí me conmueve mucho. Porque a veces hay discordia, hay peleas en la familia, en otros ámbitos, por ciertas cosas, por cierta posesión. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué? Por un poco de dinero, por un poco de posesión, por una tal vez una parcela un poquito más grande de tierra. ¿Y qué es el hombre? Dijo alguien así, yo no necesito más que 2 metros cuadrados de tierra. Y es donde él iba a ser sepultado. Y es la realidad. Más que eso nosotros no necesitamos. ¿Y qué es el hombre? Cada persona puede y debe disfrutar de la vida, de lo que a Dios le pertenece. ¿Saben? Dios es tan bueno. Si nosotros observamos en cuanto a las actitudes del ser humano hacia Dios, Dios es sumamente bueno. Porque a pesar de la actitud de las personas contra Dios, la incredulidad y todo lo que hace contra Dios, sin comprobar lo que es la voluntad de Dios, Dios sigue siendo bueno. Dios es un Dios bueno. Porque dice Jesús mismo que el Padre es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Y Dios permite que tú y yo y todo lo que nosotros tenemos podamos disfrutarlo. Somos simplemente administradores. Dios nos da, por decir así, Dios nos presta por el tiempo de nuestra vida y todo lo que podemos disfrutar. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros reflexionemos y miremos y digamos, lo que disfruto y lo que hago, lo que digo, mis acciones, mis pensamientos, mis intenciones, lo quiero comprobar, lo que es agradable a Dios. Lo quiero comprobar, si realmente Dios tiene agrado de mis actitudes. Si podemos respirar, ¿por qué podemos respirar? Porque es Dios quien permite que utilicemos el oxígeno que Él mismo creó. Si hemos despertado hoy, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Dios nos ha dado un día más de vida. Dios nos ha dado un día más para disfrutar de lo que es de Él. Y si nosotros nos centramos en toda y en cada una de nuestras acciones y de nuestra vida y cada día de nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que la vida es totalmente diferente. Porque tomamos todo de la mano de Dios y agradecidos. Agradecidos por lo que Dios nos da. Hoy Dios nos dio la oportunidad de poder estar aquí. ¿No es hermoso eso? ¿No es maravilloso que Dios nos ha dado la oportunidad de estar bajo su palabra? Y de poder disfrutar con hermanos y hermanas en Cristo de la misma palabra de Dios. Eso es maravilloso. Queremos aprender que lo que nosotros decimos, generalmente utilizamos esa frase, decimos, esto me pertenece, el título de mi terreno lo tengo a mi nombre, el título del auto lo tengo a mi nombre. Todo lo que podamos decir nos pertenece. ¿Realmente nos pertenece o le pertenece a Dios? ¿Saben? Todo, absolutamente todo, es de Dios. Y es por eso que queremos nosotros tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Gozar, sí, gozar de lo que Dios nos da. Pero gozarlo bajo la voluntad de Dios. siempre comprobando lo que es agradable a Dios. Vivirlo, disfrutarlo de la manera que comprobemos lo que a Dios le agrada. David tuvo un claro, y yo creo que eso es lo que le llevó a David también en esa pregunta. Cuando yo veo el cielo, las estrellas, todo lo que tú formaste, pregunto, ¿qué es el hombre? Y él tuvo un claro porque sabemos que David quiso edificar el templo, donde Dios después le dice que no, que él no debe edificar y que lo edificará su hijo. Pero David, él juntó ya los materiales, sabiendo ya que su hijo Salomón iba a edificar el templo. Entonces él se esmeró y se preocupó para juntar esos materiales para el templo. Y nosotros leemos algo tan importante en Primera de Crónica, capítulo 29, del verso 3 al 17, dice así: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Este es un párrafo que a mí me conmovió mucho, porque de tu mano es y todo es tuyo. Y simplemente lo que nosotros damos, lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros hacemos, por decir así, tomamos de Dios y le damos a Dios. Todo es de Dios. Y cuando hay un corazón, realmente un corazón predispuesto para las cosas de Dios, para la obra de Dios, poner a Dios en primer lugar y todo eso, no falta la bendición de Dios. No queda excluida la bendición de Dios. Dios derrama abundantemente. Nos dice Malaquías, Dios dice, pruébenme, traigan sus ofrendas, traigan el diezmo. Y ustedes verán cómo yo abriré las ventanas del cielo y derramaré abundantemente sobre ustedes bendición. Mencioné que el hombre es muy egoísta, el hombre a veces quiere retener y muy egoísta, no quiere dejar perder nada, no quiere dar nada. Y de tan egoísta que es el hombre, que cierra sus bolsillos para Dios y Dios no puede poner nada dentro. Dios quiere derramar bendición sobre nosotros. Dios es bueno. ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo en esta vida? Nuestra vida es pasajera y pasa como una sombra. Como mencioné, es como una flor que florece hoy y mañana no está más. Es un corto tiempo. Cada uno de nosotros dejamos huellas en la vida. Cada uno de nosotros dejamos huellas en la vida. Vivamos de tal manera que Dios sea en todo honrado en todos nuestros proyectos, realizaciones, en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en nuestros hechos. El sabio Salomón expresa en Eclesiastés capítulo 2, verso 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Nuestra vida es tan corta. Yo mencioné que muchas veces cuando asistimos a un velorio, yo creo que es un momento donde nos hace reflexionar profundamente. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué somos nosotros? Pero no debemos olvidar que tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito. para vivir eternamente. El ser humano tiene vida eternamente y nuestra corta vida en esta tierra es simplemente el preparativo para la eternidad. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y la visita de Dios se produjo en lo real por medio de Jesucristo, en traernos esa grandiosa salvación. Mi deseo es que sea la palabra de Dios que nos guíe para nuestra eterna salvación, que Dios nos ayude a cada uno en nuestro accionar, en cada palabra que expresamos, que reflexionemos con esta pregunta y este consejo de Pablo. La pregunta de David fue: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y Pablo nos exhorta y nos aconseja: comprueben siempre lo que es agradable al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé capacidad, que Dios nos dé discernimiento y que Dios nos dé una buena voluntad de hacer lo que le agrada. Amén.